Bueno, pues muy buenas tardes otra vez. La música que ha sonado es la canción del Física de Partículas, cantada por el coro del CERP. Está en vídeo, lo podéis encontrar en YouTube. Mi nombre es Juan José Miralles Canal, soy el profesor tutor Intercampus, asociado a esta parte, o al tema 1, de la lección de oscilaciones libres y forzadas en la asignatura de vibraciones y ondas. Pues vamos a comenzar la tutoría. La idea es que sean pues una hora y tres cuartos o algo así. Dentro de una hora haremos un pequeñito descanso y saber que se está grabando la tutoría. Se grabará en dos partes. En el descanso cortaré, volveré a empezar a grabar y luego os subiré en ALF los enlaces de las grabaciones. Si en cualquier momento queréis comentar cualquier cosa, pues estaré pendiente del chat a ver lo que me decís. Vale, pues comenzamos. Nadie quiere decir nada del chat. ¿Ninguna duda antes de comenzar la tutoría? Muy bien. J. Álvarez nos manda un saludo a todos. Perfecto. Pues vamos a comenzar esta primera lección. El tema 1 es oscilaciones libres y forzadas y superposición de vibraciones. Y básicamente yo os impartiré 4 tutorías hoy lunes. El jueves, los jueves serán a las 7, el siguiente lunes a las 4, el siguiente jueves a las 7. Esta primera tutoría es movimiento armónico simple y superposición de vibraciones. La tutoría 2 será dinámica del movimiento armónico simple. La tutoría 3 será oscilaciones amortiguadas. Y la 4, oscilaciones forzadas. Y sabéis que el material de referencia para la asignatura es el French. Básicamente esto cubría las 3 primeras lecciones, las 2 o 3 primeras lecciones de French, no lo recuerdo bien de memoria. Vale, pues vamos a empezar con la definición del MAS. Pues un movimiento, antes de definir MAS, una oscilación o vibración. Tiene una cierta idea de lo que queremos decir. Un movimiento es oscilatorio o vibratorio si se reproduce idénticamente a sí mismo después de un cierto intervalo de tiempo, T mayúscula, al que llamaremos periodo. El proceso físico que se repite a sí mismo, se dice que esa vibración efectúa un ciclo al realizar ese proceso. Pensar, por ejemplo, en las oscilaciones de un muelle. Coges una pequeña bolita con el colgado de un hilo, a lo mejor habéis hecho todo eso, esa práctica en primero. Cogíais la bolita, la separabais de la vertical un cierto ángulo y la soltabais. Queda un círculo, la bola sale de la posición y vuelve a la posición. Esa vibración durante un ciclo en que se repite la situación física de lo que se está moviendo dura un tiempo que se llama periodo. Se llama frecuencia de la vibración y se define como el número de ciclos efectuados por unidad de tiempo. O sea, la frecuencia nu es 1 partido por t. Habrá que distinguir, lo veremos en la siguiente diapositiva, diferenciar frecuencia de frecuencia angular. Ahora lo veremos. El movimiento armónico más simple, uno de los más simples, es el movimiento armónico simple. Y ese más, movimiento armónico simple, es un caso particular de movimiento oscilatorio. Bien, pues ¿cómo vamos a definir un más? Entramos ahora en la cinemática del movimiento armónico simple. Pues diremos que una partícula, en general cualquier sistema físico con un grado de libertad, al que llamaremos x de t, ese grado de libertad será una función del tiempo x, pero no necesariamente tiene por qué ser una posición. Podría ser un ángulo cualquier otra variable física. Diremos que ese sistema físico con un grado de libertad realiza un movimiento vibratorio en particular, al que denominamos movimiento armónico simple, cuando esa función x de t sigue el siguiente patrón. La función x de t es una amplitud constante por un coseno, donde el argumento del coseno es una función del tiempo lineal, omega sub 0 por t más delta. Este w o omega sub 0 es lo que se denomina la frecuencia natural del sistema. Y veremos que en esta definición o plantilla de movimiento armónico simple, pues los diferentes factores y argumentos del coseno reciben nombres propios, con lo que hay que ir familiarizándose. Entonces, respecto a esta plantilla, x de t igual a coseno de w sub 0 t más delta, la A mayúscula se llama amplitud de la oscilación, voy a cambiar el colorín, amplitud de la oscilación, la W se llama frecuencia angular o pulsación angular, y añadiremos la palabra natural. La palabra natural, y que viene asociada a la palabra natural. Perdonad que escriba tan mal, pero estoy usando un ratón. No sé dónde metió el lápiz. Vale, pues la palabra natural viene asociada a su índice cero. Todo sistema físico capaz de oscilar tiene una frecuencia natural que veremos que le llamaremos frecuencia natural del sistema. Y ojo que esa W no son hercios, son radianes por segundo. La frecuencia del más nu, que se definía como la inversa del periodo, esa es la que viene medida en hercios, que era el número de oscilaciones que ocurren por segundo. La T mayúscula, hemos dicho que era el periodo, se mide en segundos. Y ahora, nos centramos en el argumento del coseno. El argumento del coseno, lo voy a llamar con la letra phi mayúscula, es una función del tiempo. La tenéis aquí. Y se define como W0 por T más delta. Entonces, todo el argumento de la función trigonométrica, en este caso coseno, se llama fase o ángulo de fase del movimiento armónico simple, la fase del más. Y en esa definición, que la vuelvo a escribir para hacernos con ella, omega 0T más delta, este numerito de aquí, delta, se llama desfasaje o fase inicial. ¿Y qué significado tiene? Delta es la fase en t igual a cero. En t igual a cero, phi de t es cero más delta, pues delta sería el desfasaje o fase inicial. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Dudas? Podéis escribir en el chat en cualquier momento. ¿Seguimos? ¿Vale? Pues es importante asociar a este patrón estos nombres. ¿Vale? ¿Os sorprende algo la definición? Porque me imagino que ya habréis visto la cinemática del movimiento armónico simple, que yo recuerdo en segundo de bachillerato se ha estudiado, y a lo mejor en física 1 o en física 2 lo habéis visto. ¿Os sorprende algo en esta definición? ¿No hay nada que os sorprenda? ¿Por qué no he puesto el seno? ¿Por qué no he definido la cinemática como A seno de omega 0 t más delta? O A coseno de omega 0 T menos delta. Lo que hay que decir es que todas esas definiciones son equivalentes. La forma de definir un movimiento armónico simple con una función real x de t no es única. Pero entre todas las definiciones que usan distintas funciones trigonométricas, se pasa de una definición a otra de modo equivalente a través de las relaciones trigonométricas para las funciones coseno, seno en general. Lo veremos en la tutoría. Me pregunta F. Romero 162 que por qué el subíndice 0. Es una notación que en particular mía me gusta indicar, a veces se me puede olvidar, pero para indicar que estoy con la frecuencia natural del sistema. En este tema veremos asociado al movimiento armónico simple, al más, una frecuencia natural que he llamado o he denotado por W sub 0. Pero veréis que nos aparece en las oscilaciones amortiguadas otra frecuencia que no es la natural, que es omega sub gamma. La denotaré como omega sub gamma, donde gamma es el parámetro de amortiguamiento del sistema. Y cuando nos aparezcan oscilaciones forzadas, pues veréis una nueva frecuencia, que es la frecuencia de resonancia. Además, en el siguiente tema, que ya os dará otro tutor, veréis que un sistema físico, por ejemplo, de muelles acoplados, tiene diferentes frecuencias. Y esas frecuencias son múltiplos de la frecuencia natural del sistema, o de las frecuencias naturales del sistema en su caso. ¿Vale? ¿Se entiende la notación? ¿Qué frecuencia entre dice Ortiz que si hay qué diferencia entre frecuencia natural y la del MAS? Ninguna. Para un MAS, que es un sistema con un solo grado de libertad, la frecuencia natural y la frecuencia del MAS es la misma. Las unidades de las frecuencias las tenéis. Dice, De Caro pregunta las unidades, radianes por segundo. Es frecuencia angular o pulsación, radianes por segundo, la W. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? ¿Ha quedado claro de Caro Nueva? ¿Ha quedado claro el tema de unidades? Las W, radianes por segundo. Vale. Ortiz dice, es decir, una en unidades. Correcto. Ortiz, la W, radianes por segundo. Lo pone aquí. La W, radianes por segundo. La nu, 1 partido segundo, que es hercio. Veremos que siempre hay un factor 2 pi para pasar. Por lo menos en mis notas. ¿Ok? ¿Ha quedado claro el tema de las unidades, Ortiz? ¿Nu? Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues seguimos. Bien, vamos a ver. Aquí tenéis la representación de un más en rojo. Y en azul, la diferencia entre la curva roja y la curva azul es que en la primera el desfasaje inicial o la fase inicial es cero y en la segunda pi cuarto. Y vemos que esa diferencia en fase se mantiene con el tiempo. Aquí estamos representando la X en función del tiempo. Bien, pues en la cinemática del MAS hay dos propiedades que tienen básicamente que ver con los periodos de las funciones trigonométricas seno o coseno, que es la propiedad o proposición 1 y la proposición 2. La proposición 1 dice que durante un ciclo completo de un más, la fase aumenta en 2pi. La proposición 2 dice que en un más se cumple que el periodo es 2pi partido a la frecuencia del más o la frecuencia natural del sistema. ¿Vale? Pues aquí tenéis un poco el bosquejo de la demostración para demostrar la primera propiedad, que durante un ciclo completo de un más la fase aumenta en 2pi, consideramos la fase del más. La fase del más era phi de t, aquí la he puesto en minúscula, el argumento del coseno, que era omega sub 0t más delta. Bien, durante un ciclo completo el más vuelve a repetir su valor, esa es la definición de ciclo. Y eso ocurre tras que haya transcurrido un periodo que es t mayúscula en la notación de los apuntes, de tiempo. Es decir, lo que ha ocurrido tras un ciclo es que el valor de la función x de t debe de coincidir con el valor de la función x de t más t mayúscula. Es decir, x minúscula de t es a coseno de phi y x en t más t mayúscula es a coseno de phi en t más t. Con la definición que tenemos, recordar que en todo esto pues tenemos la normalización que tenemos del más, es que el más x de t es a por coseno de la función phi de t. difícil escribir con el ratón. Defídete. Vale, entonces, si esto tiene que ser igual a esto, como la amplitud es la misma, necesariamente se tiene que satisfacer que el coseno de phi del argumento del más en el t más periodo debe coincidir con el valor del argumento del coseno en el instante t. Bueno, lo estoy diciendo mal, quiero decir que el coseno de la función en t más periodo debe de ser igual al coseno de la función en t. ¿De qué función estoy hablando? De la función fase. El coseno de la fase incrementada en un periodo debe coincidir con el coseno en el instante t. Y como la función coseno, aquí está la clave de la demostración, como la función coseno es periódica de periodo 2pi, pues para que estos dos cosenos, si estos dos cosenos son iguales, necesariamente phi en t más periodo es igual a phi de t más 2pi. O esta es la primera propiedad que queríamos demostrar, que durante un ciclo completo la fase de un más, la fase de la función phi de t, aumenta en 2pi. ¿Preguntas? ¿Seguimos? Vale. Pues ahora la proposición 2 es consecuencia de la primera. La proposición 2 nos justifica esta relación. Siempre el periodo es 2pi partido la frecuencia angular. Ojo, la frecuencia angular. La que radian es partido segundo. Pues como se cumple la relación que la fase en t más periodo es la fase en t más 2pi, si eso es verdad, pues ¿cuánto vale esa fase? Omega sub 0 t más periodo más delta, que es igual a omega sub 0t más omega sub 0 periodo más delta, eso más 2pi. Entonces, necesariamente, si se cumple esta igualdad, despejamos el periodo y el periodo es 2pi partido de la frecuencia natural. ¿Vale? ¿Preguntas? Claro, sí. Aquí esta segunda igualdad la justifica esa relación. ¿Preguntas? Vale, esto es sencillo, pero esta fórmula va a ser muy importante. Bien, pues lo siguiente es una observación sobre que en las notas, cuando estudiéis esto por algún libro, el French, el libro que sea, tenéis que estar atentos a cómo se define en cada texto la definición del más. Yo he optado por amplitud coseno de omega sub 0t más delta. Pero, dada esa definición, yo puedo expresarlo en función de la frecuencia angular o, si te gusta más, en función de la nu en hercios, con la relación de que la frecuencia natural, W, la frecuencia de pulsación angular, es 2pi nu. Y si te gusta más en términos del periodo, pues sabiendo que la pulsación angular, lo acabamos de ver, es 2pi partido por t. Y estas tres definiciones son equivalentes, es el mismo más. Solo que esto es el grado de libertad que oscila con un movimiento armónico simple expresado en función del periodo, esto expresado en función de la frecuencia en hercios, y esto expresado de la frecuencia o pulsación angular en radianes partido segundo. Muy bien. La proposición 3 va a hacer entrar a jugar a la física, ¿no? La proposición 3 es muy importante. Voy a borrar un momentito la pantalla. Borramos la pizarra. Borramos. Y vamos a pensar un poco en la física. Pues una cosa que habréis hecho todos, me imagino, en bachillerato o las prácticas del año pasado, es el tema de... Dame un momento, ¿puedo cerrar esto? Eso. Pues las oscilaciones de un péndulo, ¿dónde lo puedo poner? Aquí. Tenemos un techo, tenemos un pequeño hilo, ideal, y una bolita de masa M. Entonces queremos estudiar las oscilaciones de esta bolita sujeta al hilo. Pero para eso, ¿qué hacemos? Cogemos la bola, que inicialmente el hilo que inicialmente está vertical, y lo suspendemos del techo. Claro, para que esto pueda oscilar, es lo que quiero expresar, necesito unas condiciones iniciales. Luego lo soltaré y esto hará así. Pero necesito que en el instante inicial de tiempo esto tenga lo que llamaré un ángulo tecta cero inicial y una velocidad inicial, a la que llamé tecta cero punto, cero de posición inicial. Normalmente si cojo el muelle y lo tiro desde el reposo, la velocidad inicial será cero, pero es una condición inicial, y tecta cero, pues a lo mejor que vale, pues pongamos 15. Descartes tuvo que recargar la página para poder oír. Vale, ¿me seguís escuchando ahora o no? ¿Hay problemas? El resto de Caro 9 dice que ha tenido ciertos problemas. ¿Los demás escucháis? ¿Me decís algo, alguien en el chat? ¿Hola? Vale. Perfecto. Muy bien. Pues me acercamos a lo mejor un poquito más el micrófono. Vale. Muy bien. Pues a lo mejor es desde casa la red. Parece que se detiene la transmisión. Yo estoy transmitiendo desde la universidad, o sea que creo que mi punto de emisión va bien. Debe ser a lo mejor cómo esto está funcionando en casa la red. ¿Puedo hacer una cosa? Vamos a ver, no sé, voy a congelar mi vídeo. Observar que en el vídeo nos acompaña el maestro Yoda en todas estas tutorías. Lo voy a congelar, a ver si así tenemos una mejor ganancia. ¿Vale? ¿Seguimos? Vale, estaba diciendo que es muy importante en el movimiento armónico simple, y de eso va la proposición 3. Si veis que se ha cortado cualquier cosa, me decís en el chat, que estoy pendiente. En la proposición 3, dar la amplitud del más, la amplitud A y el desfasaje delta, que matemáticamente son cualquier cosa, en función de las condiciones iniciales. Un sistema físico no oscilará si no tiene condiciones iniciales. Entonces, la amplitud y el desfasaje no dependen del tiempo, pero sí de las condiciones iniciales. Y eso muchas veces en los libros no se da. Es decir, en el French, en muchos libros, te dan esta definición del más. Creo que además en el French le pone signo menos. Lo llamaré por otro desfasaje, me da igual. Y para cada problema en particular, tú debes deducir del problema quién es la posición inicial, la velocidad inicial, y dar A y delta en función de ellas. Pues en vez de tener que hacer eso en cada problema, vamos a hacerlo de una vez para todas. Eso es la proposición 3. Dado un movimiento armónico simple de esta manera, si te lo definen de otra manera, tendrás que ver cómo hacer la misma cuenta, pero para la definición de ese grado de libertad, la amplitud en función de la posición inicial x0 y la velocidad inicial v0 vale posición inicial al cuadrado más frecuencia angular al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado partido frecuencia natural. Y delta, el desfasaje, es la arcotangente de menos, y este signo menos es importante, la velocidad inicial partido la posición inicial por la frecuencia natural. Vale, para ver esta propiedad, que es lo que habría que hacer en cada problema, pues parto del más, y recordar que lo que yo sé, lo que os acabo de poner en el experimento, conozco x0 y conozco x0 punto. Me imagino, lo pregunto, ¿todos tenéis claro qué significa la notación punto? La notación punto la tenéis todos, ¿la conocéis? Vale, todos, ¿verdad? Cualquier cosa punto es la derivada de esa cosa, en este caso cuadrado, respecto al tiempo. Perfecto, una derivación una vez, primera vez. Dos puntitos serían dos derivadas, vale. Pues entonces yo conozco la posición y la velocidad, que es la primera derivada de la posición, las conozco. Entonces me voy a la función y donde tenga el t pongo un 0. Pues entonces eso se hace 0 y ¿qué te queda? Que x en 0 es idénticamente igual a algo que conoces y que debe valer la amplitud por coseno de 0 más delta, coseno de delta. ¿Alguien me puede decir en el chat cómo sacaríamos la velocidad? Voy un momento a borrar aquí. Esto es muy correndongo. A partir de x de t, derivando. Perfecto, la nava 10, derivando. Pues correcto, muy bien, J. Álvarez. Yo tengo la función x de t, la derivo respecto al tiempo y tendré v de t. Entonces, esta v de t es la x punto. Ahora, una vez que la derivas, pues ¿qué te va a aparecer? La derivada del coseno menos el seno, multiplicado por omega cero. ¿Y qué valdrá esa velocidad en t igual a cero? Que idénticamente es el valor que conoces v sub cero. Pues el menos que viene de la derivada del coseno por v sub cero por a seno de delta, porque en t igual a cero el seno te va a quedar omega sub cero por t vuelve a ser cero. ¿Todos veis esto? ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos para las condiciones iniciales? Pues para las condiciones iniciales, x0 y v0, lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues eso va a ser un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo la resolveremos? Pues un poco de cuidado, aunque son dos ecuaciones con dos incógnitas, llevan funciones trigonométricas. Pues entonces lo que haremos será, voy a borrar aquí, pues como veis, despejo de la primera ecuación. Despejo de la primera ecuación el coseno del desfasaje inicial, de la segunda el seno del desfasaje inicial, y cojo la primera ecuación que me ha quedado aquí, coseno de delta la elevo al cuadrado, la segunda la elevo al cuadrado y sumo. Como sé que coseno cuadrado más seno de cuadrado vale 1, me quedará x0 partido por a al cuadrado más menos v0 partido v0a al cuadrado igual a 1, y eso es una ecuación de la que te permite obtener a. Entonces, la primera combinación que he hecho ha sido coger el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo y sumar. La otra es coger esta ecuación, la 2, y la divido por la 1. Seno de delta partido coseno de delta es la tangente de delta. Pues entonces, al dividir esto por esto, la A se va y la delta me ha quedado arcotangente de menos frecuencia, perdón, frecuencia no, ojo, que esto es V0. Los auditorios le ponen una nube. Esto no es frecuencia, esto es velocidad inicial. Velocidad inicial partido x0 por v0. ¿Alguien me puede decir por qué pongo npi? ¿Alguien me puede decir por qué pongo npi? Voy a borrar para que se vean los pasos que he hecho. A ver, CRIP 128, ¿qué quiere decir? No te entiendo. Dime qué quieres decir con que son todas las soluciones equivalentes. ¿A qué te refieres? Ortiz 128, ¿a qué te refieres? El número de vueltas, correcto. Es que básicamente el número de vueltas es que sabéis que las funciones trigonométricas, vale, funciones periódicas. Eso, más que funciones periódicas, bien, os va sonando, pero la palabra a lo mejor os ha sonado. Es que las funciones trigonométricas, como la tangente de delta, son funciones multivaluadas. Exactamente, no, ya lo veréis en la variedad compleja, el plano de Riemann. Es decir, que si yo, al resolver el sistema de ecuaciones, me ha quedado tangente de delta, igual a menos v0 partido w0 por x0, si esta es la solución, tangente de delta siempre es lo mismo por la periodicidad que tangente de delta más pi. Estas son funciones que no son univaluadas, realmente no son exactamente unas funciones. Esto es la tangente de delta más pi. Perfecto. Entonces, por eso hay un montón de soluciones cuya arcotangente sumando un número entero de veces pi te dan la misma solución. ¿Se entiende? Me pregunta Cesi Manca si la notación tan a la menos 1 significa arcotangente. Correcto. Cesi Manca 10. Tangente a la menos 1. ¿Vale? Entonces, ¿se entiende entonces este n, no? Aquí incluso n igual a 0. N igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, múltiplos de pi. Porque tangente de delta siempre va a ser lo mismo que tangente de delta más pi, en general, más npi. ¿Seguimos? Y esto es importante porque entonces... No. Y Gómez, 696, no es irrelevante, ya lo veremos en los ejercicios. Porque te pueden preguntar en una oscilación la octava vez que el oscilador pasa por la posición de equilibrio. o la séptima vez que la velocidad de la partícula es nula. Como es algo que se va a repetir en el tiempo, a veces te va a interesar saber en qué instante de tiempo ocurre eso. Imagínate el péndulo oscilando, pasa una vez, pues el péndulo es x, es amplitud por coseno, que pase por el cero significa que la solución coseno del argumento sea cero, las veces que el coseno se hace cero, y eso siempre va a depender de un número entero, con una paridad par o impar o la que sea en cada problema. Sí, Cesimancas 10, me gusta la expresión, son oscilaciones idílicas. Estamos estudiando la solución de un más movimiento armónico simple con una función real con un grado de libertad, y cuando eso esté trabajando en un sistema físico, consideremos ausencia completa de rozamientos. Con un cierto tipo de rozamientos serán las oscilaciones amortiguadas, que son las segundas que veremos. ¿Vale? El más siempre está asociado a condiciones idílicas. ¿Seguimos? Vale, muy bien. Pues entonces, una vez que sabemos la posición, como os imagináis, derivamos una vez y obtenemos la velocidad, derivamos dos veces y obtenemos la aceleración. Y esto es toda la cinemática del más. Primera derivada y segunda derivada. Daros cuenta que en la primera derivada de la velocidad no he puesto el seno, he puesto el coseno, ya que un pi medio. ¿Se entiende? ¿Alguien me lo puede comentar? ¿Por qué al calcular la derivada del coseno pongo la velocidad otra vez en función del coseno? Es una igualdad trigonométrica. Claro, aprovecho que el seno de algo es el coseno de algo más pi medios, ¿lo veis? El seno de algo, correcto. ¿Pero por qué pongo el coseno? Para poder comparar. Perfecto, el desfasaje es pi medios. ¿Pero por qué es bueno ponerlo como el coseno? Porque has definido la x como coseno. Entonces, todas las derivadas, para compararlo, los desfasajes, las comparamos con el coseno. Sí, más o menos lo estoy contestando todo. Hay una diferencia seno-coseno en pi medios, pero ¿por qué conviene poner coseno del ángulo más pi medios? Que es coseno de omega 0t más delta más pi medios. Para poder comparar con la posición que le hemos definido por coseno. Está claro que la primera derivada introduce un desfasaje de pi medios y la segunda derivada, ¿qué introduce la segunda derivada respecto al coseno? ¿Qué desfasaje introduce? La velocidad respecto a la posición, pi medios. ¿La aceleración respecto a la posición? No, cero no. F. Romero, mira el signo menos. Un signo menos es pi, muy bien. O Vargas. ¿Se entiende? Este signo menos. Perfecto. Vale, pues hemos definido la cinemática del más y aquí tenéis la representación gráfica. En rojo la posición, en azul la velocidad y en verde la aceleración. Daros cuenta que el factor pi hace que posición y aceleración estén en factor de fase, estén en oposición de fase. Cuando aquí tengo la aceleración en verde, compararlo con lo rojo. El máximo de la aceleración se corresponde con el mínimo de la posición. Y viceversa, el máximo de la posición se corresponde con el mínimo de la aceleración, ¿sí? Vale, de cargo tiene problemas con el sonido. ¿Los demás escucháis bien? ¿Solo un problema de Caro o un problema de...? Vale. Muy bien, pues seguimos. Vale, pues entonces vamos a hacer... Me dice Y Gómez que una representación gráfica con el seno en vez de con el coseno no sería muy distinta. Correcto, perfecto. Ha jurado que es un problema de Inteca. Podría ser, porque estamos emitiendo muchos en esta hora. A lo mejor sí. Y Gómez, te contesto. Claro, no, el problema no es una gran diferencia. Ahora, lo que sí que es importante es que si tú has definido la X como un coseno, tienes que ser consistente con eso. Si defines la X como un seno, es tu base y tienes que ser consistente. Todas las derivadas las compararás con seno. Si defines la X como un coseno, a mí no me sale el mensaje. Ese mensaje dice De Caro que se ha detectado un ancho de banda de conexión de internet suficiente en algunos de los participantes. Pues a mí no me sale ese mensaje. Yo creo que estoy emitiendo bien. Estamos desde la red de la universidad. Las tres amplitudes, rojo, azul y verde, no. Ese Palacio, las tres amplitudes no son iguales. ¿Por qué? Voy hacia atrás. Estoy contestando a ese Palacios. Las tres amplitudes no serían iguales. ¿Por qué? Date cuenta que la amplitud de la X es la A. La amplitud de la velocidad es menos V sub 0 por A. Luego el módulo es mayor, V sub 0 por A. Y la amplitud de la X dos puntos es omega sub 0 cuadrado por toda la X. ¿Ves que hay una W que va multiplicando? Ese Palacio 57, ¿queda claro? Vale. O Vargas daría, dice O Vargas 20, y daría, debería lo mismo definir seno con coseno. Sí, lo vuelvo a decir. Pero si yo aquí si pusiera un seno, no pasa nada, esto es un más. Pero entonces todas las derivadas las tendría que comparar con el seno. O sea, ¿entiendo lo que quiero decir, O Vargas? Puedes definir como quieras el más, pero no vale mezclar. Para luego la comparación. ¿Seguimos? La función del más, hombre, sí, la función seno y coseno no son las mismas, lo que no cambiarán sean las propiedades físicas, por ejemplo, la frecuencia, o sea, el periodo será el mismo. ¿Queda claro? Podéis definir el más como queráis, matemáticamente, las propiedades físicas seguirán siendo las mismas, pero aparecerán enmascaradas bajo esa definición que habéis tomado de más. Dice Ortiz 18 si estas posibilidades están disponibles. Sí, cuando acabe la tutoría, os subiré en mi foro de ALF, que nos han puesto el profesor de la sede central, en el foro de, no de Albacete, tutor de Albacete, sino en el foro de responsable del tema 1, los enlaces a las grabaciones y en PDF las diapositivas. ¿Vale, Ortiz? ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? Vale, pues un primer problema. Dice que una partícula realiza un movimiento armónico simple, dado por la expresión 0,3 coseno de 2t más pi sextos, donde x. A ver, que me pregunta. ¿Cuándo la tutoría? Las tutorías lo he comentado al principio. A ver, es que está en un colorcito que veo mal. Pegliterres 308 pregunta que cuándo la tutoría. Las tutorías es hoy lunes, el próximo jueves a las 7, el siguiente lunes creo que 28 no. Las tutorías serán 2 lunes y 2 jueves. Ah, ¿que cuánto dura? Vale, hasta las 6. A las 5 haremos un pequeño descanso y de 5 a 6 otro arreón. ¿Vale? Bien. Pues entonces nos dan un más, donde la X aquí se mide en milímetros y el tiempo en segundos, y me piden obtener la frecuencia, el periodo, la amplitud, el desfasaje, la frecuencia angular, la posición del más, velocidad en todo instante de tiempo, aceleración en todo instante de tiempo. Y la última pregunta, pensarla un poco, ¿es el más propuesto un más físico? Bueno, pues vamos allá. Pues esto es la función x de t que me han dado. ¿Cuánto valdrá la frecuencia? Pues me voy a lo que multiplica al 2. Y como esto sigue el patrón de mi definición, a coseno de omega 0 t más delta, identifico ese patrón. Lo que voy a identificar es tu caso particular con el patrón de más que tienes. Por eso que en cada libro depende de qué patrón sigues. Omega 0 t más delta, nosotros estamos identificando con este patrón. Entonces, lo que multiplica al tiempo es la frecuencia angular, 2 radianes partido segundo. Como me piden la frecuencia seca, la frecuencia es nu, que siempre es W0 partido 2pi. En este problema, W0 vale 2, partido por 2pi, pi a la menos 1 hercios. ¿Vale? El periodo 2pi partido la frecuencia, la amplitud es 0,3, identifico 0,3, como son milímetros dividido por 1000 en metros, Sistema Internacional de Unidades. El desfasaje es pi sextos, ¿Qué son? Radianes. Recordar que los ángulos se miden en el sistema internacional en radianes. Ojo con las unidades. Y la frecuencia angular W sub 0 es 2 radianes partido segundo. ¿Alguna duda o problema con esto? ¿Vale? Ir pensando en la última pregunta. ¿Es el más propuesto un más físico? Bueno, pues conviene mucho y me parece importante, sobre todo si sois estudiantes de la UNED, un poco ahí cada uno en su casa como puede, que uséis una herramienta de cálculo simbólico como apoyo en todas las asignaturas. Y por herramienta de cálculo simbólico estoy hablando de Máxima, que lo usáis en física computacional, y programas como Matemática, ¿no? Este sería el código en Matemática. Yo soy, bueno, soy usuario de Matemática. El código en Matemática para definir el más. El más sería, se llama X, abre corchete, las funciones en Matemática van en corchete, de T, por de T, variable, guión bajo variable, coma, amplitud, guión bajo variable, W0, guión bajo variable, delta, guión bajo variable, dos puntos igual, una definición diferida, amplitud por coseno omega 0T más delta. A ver, ¿conocéis Matemática? A ver, una cosa rápida en el chat, decirme sí o no si conocéis Matemática. ¿Sí? Vale, algunos no. Vale. Máxima y Maple, perfecto. Conozco Maple, correcto. Vale, yo os propongo que uséis Matemática. Ortiz, dice Ortiz Python, pero Python no es simbólico. Ortiz, ¿no? Python, yo no es que sea mucho en Python. Yo os en paralelo a la tutoría, y hoy haremos alguna demostración, os enseñaré. Python yo creo que es cálculo numérico. Hay un Python, ahora creo que también tiene base interpretado, pero me parece que no es cálculo simbólico. Quiero decir que tú haces integral de seno de X, no te da menos coseno de X con Python, creo. No lo sé, no soy usuario de Python. Lo que sí os enseñaré, por el que quiera, es ver que uséis la utilidad de la nube de Wolfram, que bajo ciertas condiciones permite a cualquiera a través de un navegador poder usar Matemática sin pagar, pero con bastantes limitaciones. Claro, ellos quieren que pagues. ¿Conocéis que podéis usar Matemática con un navegador en la nube de Wolfram? ¿Se llama Wolfram Cloud? Sí, vale, perfecto. Muy bien. Pues entonces, en algún momento de la tutoría, pues los que queréis dicen primero que no. Octave también es. Octave es una alternativa a MATLAB. Octave y MATLAB son cálculo numérico. Aunque MATLAB lleva un paquete de simbólico, me imagino que Octave también. Pero no es por definición un sistema de cálculo simbólico. Y luego cada uno que use el que le guste. Como si queréis usar la Excel. Yo manejo Matemática y creo que viene bien que conozcáis cómo se puede usar la nube de Wolfram, y en estas tutorías viene bien. Porque una cosa importante en física, y en particular en estas lecciones de movimiento armónico simple y superposición de oscilaciones, es una especie de mantra, ¿no? Un mantra que dice que si lo entiendes lo sabes programar. Ah, vale, perfecto. Me dice ese palacio que Python pues será como entonces como MATLAB y como Octave, que llevan paquetes de simbólico. Bueno, pues es muy bueno que uséis estas herramientas, pero ¿por qué es importante? Cualquiera. Porque estás solo estás estudiando física. ¿Y qué es estudiar física? Resolver problemas de física, ¿no? Entonces, si tienes una herramienta de cálculo simbólico que te dé las matemáticas mientras te estás estudiando las cosas, pues si estás resolviendo un problema y tienes la solución, si el problema te da bien, perfecto. Si te da mal, pues haber usado una herramienta de cálculo simbólico, la probabilidad de equivocarte en las matemáticas es más difícil y te centras en el problema de la física. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Eh? Esa es la idea importante, ¿no? Porque eso es una cosa que tenéis a vuestra disposición ahora y hace unos años no. Bien, pues esto es código de Matemática, tenéis varios ejemplos, seguimos con la tutoría, pues así nos saldría, así obtendría el gráfico con Matemática, luego más adelante iremos a la nube de Wolfram. Este es el código que habría que poner, o en el Matemática de escritorio, en la nube de Wolfram. Vale, la velocidad en todo instante, pues sería coger en Matemática y hacer la derivada, y tenéis el código, vamos a ir un poquito rápido. Como estos apuntes los vais a tener para el que quiera repetir el código, y esta es la última pregunta, la I. ¿Es el ejemplo propuesto del más un ejemplo físico? Vamos, esto es una idea que se me ocurrió al poner el problema, porque matemáticamente, si yo defino un más como A una amplitud A por coseno de omega 0 T más delta, cualquier función matemática que yo defina será un más matemático. Pero cualquier función que cumpla la condición matemática de ser un más, cumple la condición física. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Qué opináis? Si yo escribo A coseno de omega 0 T más delta, ¿eso siempre va a ser un más físico? La Habana dice que no. No necesariamente. ¿Alguna razón de por qué no? J. Álvarez dice... estoy más de acuerdo con lo que dice La Habana 10 que J. Álvarez. No es que necesites una energía, claro, que también es cierto. Pero antes de que se mueva La Habana... antes de que se mueva J. Álvarez 206, lo que dice La Habana 10, que necesitas condiciones iniciales. O sea, la amplitud y el delta que te inventas deben de ser posibles de que se obtengan como condiciones iniciales. Y hemos visto que la amplitud es función de x0 y de x0 punto y el desfasaje también. Para que haya una correspondencia entre las matemáticas y la física, la amplitud y el delta que pones deben de ser posibles obtenerlos como funciones de posición y velocidad inicial. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para este problema en concreto, delta tiene que ser la arcotangente de este cociente con signo menos. Y la amplitud tiene que ser este cociente. Le digo en matemáticas, solve, despéjame la x0 y la v0. Y la x0 y la v0, hay dos soluciones, este par y este par en función de la a. Para este problema, con estos números, aquí lo tenéis, solo es posible esta x0 y esta v0, o esta x0 y esta v0. Si tú pusieras una amplitud y un desfasaje que no se obtienen con la posición 0003 y menos 0003, o cambiar de signo, eso no sería un más físico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ojo al inventarte el más. ¿Preguntas, observaciones? ¿Seguimos? ¿Vale? Pues el siguiente ejercicio lo voy a comentar porque es matemática, pero es importante porque te dice que si tú tienes definido un más, este es el patrón de mis notas, ¿cómo? A ver, dice Cési Mancas 10, una cuestión al final de la expresión que tenemos y estudiamos por un más es instantánea. Si queremos hacer un estudio dinámico sería una EDO, ¿vale? Cési Mancas, en la siguiente tutoría, que es dinámica del más, veremos la ecuación diferencial de segundo orden que se obtiene al aplicar las leyes de Newton a un sistema físico cuando esa ecuación diferencial su solución es un más. La cinemática del más, digamos que estamos trabajando con la solución de la dinámica sin haber visto la dinámica. ¿Entiende lo que quiero decir, Cési Mancas? Entonces, ahora en la siguiente tutoría veremos que esta solución es la solución de una ecuación diferencial de segundo orden, que es la ecuación diferencial del más. Vale, ahora lo que vamos a hacer es identificar el más que yo estoy usando como definición. Pensar que, por ejemplo, en el French aquí hay un signo menos. Pues este sería el más del French. Este sería el más de algún otro libro. Y este, un poquito parece más liado, daros cuenta que aquí es un número B, C, una combinación lineal de coseno-seno, sería por ejemplo en un libro como el Riley de Ingeniería Mecánica, a lo que llaman más. Entonces es importante, si tú estás trabajando con un patrón de más, pues poder comparar, pasar de tu patrón a cualquiera de los otros tres. ¿Se entiende este segundo ejercicio de la tutoría lo que pretende? Vale, pues vamos allá. Entonces el primero es que yo tengo esto, y quiero identificar esto con esto. Bueno, pues este está chupado. La A coincide con D, son la misma amplitud. Y el coseno de omega 0T más delta debe ser igual al coseno de omega 0T menos delta. Pues, ¿qué ocurre? Que para pasar de uno a otro, la A es delta y la delta es menos phi. Este está chupado, ¿se entiende? Siguiente. Vale, el siguiente es cuando esto es coseno y esto es seno. Y además de ser un seno, esto es positivo y esto es negativo. Vale, pues usamos siempre propiedades trigonométricas. El coseno de A es el seno de A más pi medios, pues yo paso de coseno a seno a través de esto. Bien, pues entonces, si x de t es f seno de omega t menos i, y x de t también es a coseno de omega 0 t más delta, pues aquí las amplitudes son las mismas y cojo el coseno de omega 0t más delta y lo convierto en seno de omega 0t más delta más pi medios. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que delta más pi medios es menos phi. Delta más pi medios es menos phi, o despejas delta, delta es menos phi más pi medios. Así se pasa de uno a otro. ¿Vale? Y el tercer caso, que es un poquito el más complicado, sería el siguiente. Es decir, si yo tengo esto, ver que esto es equivalente a esto. ¿Eh? Este es un poquito más complicado. Vale, pues voy a primero a usar que sé que si tengo a coseno con un signo positivo en el desfasaje, esto es lo mismo que d por coseno de omega 0 menos phi. Pues entonces lo que voy a hacer es identificar este con este, porque este y este ya lo sé cómo son. Entonces, para identificar este con este, uso que el coseno de a menos b es el coseno de a por el coseno de b más el seno de a por el seno de b, y aplicamos eso a la diferencia coseno de omega 0t menos phi. Entonces, d coseno de omega 0t menos phi es esto d por esta combinación de cosenos senos. Y ahora aplicamos exigimos que se cumpla la igualdad propuesta, es decir, que todo esto sea igual a esto. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Alguna duda de lo que estoy haciendo? Quiero que d coseno de omega 0t menos phi sea igual a esto, y he descompuesto este coseno de diferencia de ángulos según la fórmula coseno de a menos b. Vale, pues ahora se trata de identificar. Quiero que esto sea igual a eso. ¿Vale? Pues quiero que esto sea igual a esto, pues ahora paso de esta ecuación a esta, factorizando en coseno de omega 0t y seno de omega 0t. Ahora yo tengo que b menos d coseno de phi multiplicado por este coseno más este paréntesis por este seno es igual a cero. Y esta ecuación tiene que ser cero en todo instante de tiempo. Luego, si tiene que ser cero en todo instante de tiempo, en estos dos instantes de tiempo que me conviene, t igual a cero y t igual a pi partido 2 omega 0, tiene que ser igual. Si pongo en t igual a cero, ¿qué ocurre? Que para t igual a cero, coseno de cero es 1, pero seno de cero es 0. Entonces, para t igual a cero, este término se va, y lo que me queda es menos b de coseno de phi por 1 igual a 0, por lo tanto, b igual a d coseno de phi. Si cojo este instante de tiempo, pi partido 2v0, el que se va a hacer 0 es este, y este se va a hacer 1. Luego, para este instante de tiempo, lo que me va a quedar es c menos d seno de phi igual a 0, luego c igual a d seno de phi. Luego, esto implica que d vale esto, que b partido coseno de phi es igual a c seno de phi, por lo tanto, la tangente de phi es c partido por b. Y ha encontrado la equivalencia que necesitaba. He identificado la D y la phi. ¿Preguntas? Esta D. A ver, hay dos preguntas, Césima. ¿Esta coseno es la solución analítica de Edo? Sí. La A coseno más B seno también es una solución analítica del más. Ey Gómez dice, nos recomienda ceño a un tipo de expresión de la función más o menos, o ser polivalentes con estas. O sea, yo lo que hago, Ey Gómez, es yo siempre trabajo con a coseno de omega 0 más delta. No es una notación, no es una solución mía. A mí me gusta, es la que está en el Rañada. Tenéis el libro de mecánica, creo que es mecánica clásica de Rañada, es un muy buen libro de texto. Pero es importante saber con cualquiera de las tres o cuatro, con la que tú te quedes, cómo pasar a las otras. Porque si tú estás trabajando con una y te coges otro libro de problemas resueltos que usan otra, para identificar sus soluciones necesariamente tienes que saber esto. ¿He contestado, Ey Gómez, 696? ¿Sí? Vale, y la otra pregunta, sí, la forma A coseno más B seno, la que tenemos aquí en la transparencia anterior. A ver. Me he perdido. Un momento. Esta, b coseno de omega 0t más c seno de omega 0t también es la solución de la ecuación dinámica de un mar. Vale, pues seguimos. Entonces, ¿qué nos queda como patrón? Nos queda como patrón que si yo tengo esta forma de trabajar para un más y quiero comparar con esta, que es la más diferente, donde daros cuenta que hemos... En esta las condiciones iniciales son una amplitud y un desfasaje. en estas las condiciones iniciales son dos constantes, B y C. Vale, pues la relación que hay es, si escribo una y otra, es que la amplitud de mi forma de definir el más coincide con D, y D es la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. Y mi desfasaje delta es menos la arcotangente de C partido por B. C partido por B lo divido, y eso pues es bien tenerlo a mano para resolver problemas. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Se entiende? Bien. Bueno, aquí eso que he pillado, por tenerlo a mano en las notas, pues de Wikipedia, que está muy bien, pues un montón de identidades trigonométricas. Entonces, es importante que visualicéis que en esta lección de movimiento armónico simple, las identidades trigonométricas son importantes. Estáis viendo que las estamos usando. Pues tener a mano unas tablas y para poder, pues si no tienes un libro a mano, hoy en día tenéis internet. Que sirve mucho para estudiar si se usa para estudiar, claro. Bueno, pues cinemática del más. Aquí tenéis dada la posición, primera derivada, segunda derivada, las mismas representaciones. Bueno, esto es el orden del desfasaje, lo tenéis en las notas. Aquí voy a ir un poquito rápido. Tenéis una analogía muy importante entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple. Es decir, si yo tengo una bolita que está dando vueltas, en este sistema de referencia, y ahora borro, pues resulta que tengo dos movimientos armónicos simples. ¿Alguien me podría decir cuáles son los dos movimientos armónicos simples que genera una bola dando vueltas en una circunferencia de radio constante? En ambos ejes, perfecto, J a la vez. Si cogemos y proyectamos el radiovector, coordenadas X e Y, perfecto. Tenemos aquí, y tengo la X, proyecto, la X vive así. Esta es la X. ¿Y qué hace la Y? La Y vive aquí. Entonces, el real e imaginario, correcto, etcétera, si pasamos al plano complejo, pero todavía no estamos en el plano complejo. En R2, en el plano, R2, X positivo, Y positivo. Y esto me permite visualizar una idea, no sé si lo tenéis claro, que la forma geométrica más interesante de representar un movimiento armónico simple, si no es una variable compleja, es un vector con dos cabezas. ¿Habéis pensado alguna vez en vectores con dos cabezas? Esto sería x igual a coseno de omega 0t más delta. Este un vector con dos cabezas sería una vibración. Empiezas a derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Se entiende? Entonces podéis ver que una función definida como un más, a coseno de omega 0t, en el eje X es un vector con dos cabezas en el eje X y lo mismo en el eje Y. Y aquí tenéis estudiada la proyección, básicamente la relación entre el movimiento circular con velocidad angular constante, que haría en el más el papel de frecuencia natural del sistema. ¿Dudas? ¿Seguimos? Vale, pues. Vale, si uso el más en el plano complejo, nada, ahora lo vemos, lo vamos a ver enseguida. Es el concepto de fasor o representación de Fresnel. Bien, pues entonces los vectores giratorios representan, daros cuenta, miraros que esta situación, un muelle vertical en el techo. Estos son animaciones hechas con matemática. Un sistema hidráulico, pues el movimiento vertical del muelle o el movimiento vertical de este sistema en un fluido se pueden representar mediante un vector giratorio. Pincháis ahí, os bajáis el documento en matemática para trabajar con eso o en cualquier otra cosa que programéis. Y ahora es lo que me estáis diciendo del plano complejo, ¿vale? Esa es la representación de Fresnel y de fasores. ¿Vale? Pues a la representación de un más mediante un vector giratorio, cuya proyección sobre el eje X o sobre el eje Y coincide con la oscilación física, se le denomina representación de Fresnel de un más. La representación de Fresnel indica la amplitud A, constante del más, y su desfasaje inicial T igual a cero, epsilon. Esto es epsilon o delta, lo que he llamado antes delta, también podría haber llamado aquí delta, ¿no? Entonces daros cuenta que yo tengo vector giratorio es un vector que en t igual a 0, con el eje de las x, que es donde mido el ángulo, sustituyendo un desfasaje epsilon o delta, tiene una amplitud a, y lo que hace este vector giratorio es ponerse a pegar vueltas. Vector giratorio, ¿de acuerdo? Como todo vector giratorio, tendrá una componente x de t e y de t, por lo tanto tendré un más en el eje de las x y un más en el eje de las y. Y desde el punto de vista vectorial, a eso le llamaré un fasor. Un fasor es un vector de amplitud a y argumento epsilon. De manera que mirar simbólicamente esta ecuación. Un movimiento armónico simple es igual a un fasor multiplicado por la exponencial de i omega t. Es decir, la dependencia en el tiempo es importante, pero es siempre la misma porque te estás moviendo con velocidad angular constante. Luego, un más será diferente de otro en función de la diferencia del fasor y siempre multiplica a la misma exponencial. Dice P. Gutiérrez 303 que no entiendo el porqué de representar un muelle con movimiento circular. El muelle es un movimiento vertical. Lo representas como un vector giratorio y te quedas solamente con la proyección vertical. El vector giratorio vive en dos dimensiones, pero te quedas con la proyección del vector en el eje que te interesa, que es el eje de las Y. ¿Lo entiendes, P. Gutiérrez 308? Es una construcción matemática, ¿vale? Que introduce este concepto tan importante de vector giratorio. El que el más se puede representar mediante fasores se debe a la ecuación que, en palabras de uno de los grandes de la física, Feynman, ¿os suena Feynman, no? Yo creo que todo estudiante de física tendría que leerse las memorias de Feynman. ¿Alguno se lo ha leído? ¿Está usted de broma, señor Feynman? ¿Os lo habéis leído alguno? Lectura súper recomendable de verano. Estaba en dos tomos de bolsillo. Pues apuntároslo. ¿Está usted de broma, señor Feynman? Creo que era así. Vale, pues un libro genial, ¿eh? Un momento. Dice Simancas 10. No pillo el fasor. Si en el plano complejo das una vuelta a una circunferencia, su imagen no está dando vuelta. Espera un momento a ver, Simancas 10, a ver si explico un poco más lo de los fasores ahora cuando entremos y me dices si lo pillas o no. Y la lectura de Feynman, pues eso, genial. Entonces, el que podamos escribir, y he hecho una igualdad simbólica, que el más es fasor por exponencial compleja, se debe a que lo que en palabras de Feynman es la fórmula más importante de las matemáticas. Pero según Feynman, la fórmula más importante de las matemáticas, entiendo que en física, es la relación de Euler. Dice en el capítulo 22 del volumen 2 de las lecciones de Feynman de física, libro mítico en física, vos conocéis, además pensar que lo tenéis en inglés gratis, ¿eh? Metéis, hay una página dedicada a Feynman, Feynman fue el profesor del MIT, pues hay una página mantenida con todos los libros de Feynman en inglés y hay traducciones al español. Bueno, pues la relación de Euler, me imagino que la sabéis, es que elevado a i tecta, donde i es la unidad imaginaria, y cuadrado vale menos 1, es coseno de tecta más y seno de tecta. Y esto es lo que nos va a permitir usar los fasores, pasar del plano R2 al plano complejo. Bien, mirad estas relaciones a ver si os sentís cómodos con ellas y las reconocéis. ¿Qué sería E elevado a I0? ¿Qué es E elevado a I tecta? E elevado a i tecta es coseno de tecta más i seno de tecta. ¿Qué será E elevado a i cero? E elevado a i cero es coseno de cero, que es 1, más i seno de cero, 0. El fasor es, este fasor es el vector en t igual a 0 de un movimiento. Ahora, este vector que he puesto en rojo está girando. En un instante posterior, puedo representar el giro. Vale, Simancas, ¿lo pillas? ¿La duda se te ha aclarado con este gráfico? ¿Sí? Vale, pues eso. Entonces, el vector giratorio, cuando he girado un ángulo pi cuarto, será E elevado a i pi cuartos, pues que es 1 partido raíz de 2, coseno de 45, más i. Es autocontenido, ¿lo veis? Así puedes dar todas las vueltas hasta que vuelves, pasas pi, hasta que vuelves aquí. Luego girar, cualquier ángulo de giro en el plano, en R2, viene representado por E elevado a I tecta. ¿Y qué es tecta? ¿Cómo metemos el más? A ver, dar un pasito más. Ahora, ¿cómo metemos el más? E elevado a I tecta. Para que estos vectores al girar en el eje de las X y en el eje de las Y den dos movimientos armónicos simples, ¿qué tiene que ser tecta? Pues cinemática. Tecta tiene que ser omega sub 0 t, velocidad angular de giro constante, más delta. Y ahí es donde metemos el más. Entonces, en todo vector giratorio hay una parte constante que depende del tiempo, más una parte que no depende del tiempo, que depende de un desfasaje inicial. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, pues entonces, esta será la representación de Fresnel. Entonces, hemos pasado de definir el más como un grado de libertad, delta o epsilon, a identificar ese más como las proyecciones en el eje X o en el eje Y de un vector giratorio, y en la representación de Fresnel introducimos los fasores, que a lo mejor ya los habéis visto en circuitos. Habéis usado los fasores en alterna, por ejemplo, representando una corriente, un voltaje, como un módulo y un argumento. ¿Habéis usado esta notación en circuitos? La notación... Vale, pues esto que en circuitos era un número complejo o una función compleja para representar intensidades o voltajes, pues eso es un vector fasor en el plano. Esta misma idea con la que falla en circuito va a ser un fasor. Y todo eso es gracias a la ecuación de Euler. Algunos sí, algunos no, pues es trabajar cuando trabajéis con complejos en el circuito, posiblemente usaréis esta notación. ¿De acuerdo? Entonces, el vector giratorio, que depende del tiempo y de una frecuencia y de un desfasaje, lo pongo como la exponencial que depende del tiempo por un vector fasor que no depende del tiempo. Y este vector fasor es módulo por E elevado a J por E. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo pasamos de todo? Yo tengo X de T, como todas las representaciones, función. Si tomo la parte real del vector giratorio, tengo la función. Si tomo la parte real y descompongo el vector giratorio en la dependencia en el tiempo y en la que no, pues tomo la parte real del fasor, multiplicado por la parte real de la dependencia en el tiempo. ¿Se ve la relación? Función más, vectores giratorios, fasores. ¿Vale? Bien, pues aquí simplemente recordaros que si usamos fasores, hacer las derivadas trigonométricas es más sencillo porque estamos usando la relación de Euler. Imagínate que tienes un más a coseno de omega 0 t y conoces la relación de Euler. Pues te inventas, en vez de la función real, una función compleja que sea módulo de z, módulo de z por elevado a I tecta. Eso es módulo de tecta por elevado a I omega 0 t más delta. Y pones este I omega 0, dejas el módulo, lo pones como E elevado a I delta por E elevado a la parte que depende del tiempo. ¿Y qué será la función del más? La parte real de todo esto. Siempre la idea es tomar las partes reales de las operaciones que haces con los complejos para obtener al final del problema la representación real. Lo mismo lo puedo hacer con las derivadas o con las integrales. Vale. Si queréis, vamos a hacer un descanso. Vamos, 5 y 10, 5 minutitos. ¿Os parece bien un descanso cortito? Damos un poquito de agua, 5 minutos de descanso y seguimos. La idea es si podemos parar 6 o 6 y cuarto, como mucho. Paré la grabación y volvemos a hacer otra grabación. ¿Vale? Pues 5 minutos de descanso. Corto la grabación. Thank you.